A partir de ahora.
Se puso espesa.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Cómo está, fenómeno?
¿Qué tal, Nicolás Batalla? ¿Cómo andamos?
Hola, Sapo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge?
Hola, Saposas.
Valmeli. ¿Cómo andás? Arroba Alvin Green, emperador de la consola, sostenedor de tinglados. Arroba Vicky Macana, Macarena Saavedra, querida, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y el one and only, arroba César Giacosa, que es el switcher master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de esta emisora que se llama FM del Sol. Buenas tardes para todos. Y hoy el fútbol se lleva a las marcas, haciendo un juego de palabras, porque tenemos por un lado esta reunión de urgencia en la AUF, donde se podría llegar a estar definiendo el futuro del entrenador Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, y tenemos a nivel de clubes y también cruzado con los judiciales, lo que se esperaba que iba a suceder hoy, que era el fallo de la justicia argentina. Una denuncia radicada en la ciudad de La Plata contra Diego García por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra Clara Bulacio, esto es del año 2021, jugadora del equipo de hockey de Estudiantes. Había denunciado a Diego García por violación. Bueno, llegó la condena. Finalmente fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por este delito. La sentencia se conoció hoy más temprano. Y lo que estaba dispuesto era su detención inmediata con arresto domiciliario en La Plata con tobillera electrónica hasta que quede una sentencia firme. Para los que estén ajenos al fútbol, Diego García tiene 28 años en este momento, arrancó en Juventud de las Piedras, dio un salto al fútbol argentino, primero estuvo en Estudiantes de La Plata. En ese periodo es que se dio este episodio.
Ella era jugadora de hockey del mismo club.
Estudiantes, exactamente. Pasó en ese mismo 2021 a Talleres de Córdoba, ya con el caso rondando. Patronato logró, a pesar de la cautelar de no jugar, por ejemplo, torneos internacionales, por ejemplo, no podía jugar la Sudamericana, Diego García logró un acuerdo para pasar al fútbol de Ecuador. Ahí estuvo en el Emelec, mientras proseguía este juicio. Volvió a Uruguay, Liverpool y finalmente Peñarol, donde su llegada, después nos vamos a meter en cómo fueron los vericuetos de su llegada a Peñarol, porque obviamente era un tema espinoso para la institución.
De hecho, ya habías tenido un episodio previo de una posible llegada nacional que se había truncado precisamente por esto, por la discusión que se había generado en la medida que estaba en curso esta investigación judicial. En ese caso se terminó cayendo el PAS.
Sí, entonces tenés lo judicial en paralelo. García jugó el domingo, jugó un buen partido, de hecho, el domingo en Peñarol, siempre sabiendo que hoy iba a estar el fallo definitivo de la justicia argentina.
Te voy a leer, Sapo, si te parece, un fragmento, porque vos hablabas de Clara Bulacio, que es esta jugadora de hockey que hizo la denuncia originalmente. Ella, argentina, se expresó en las redes sociales. Te voy a leer un fragmentito de lo que puso. Esto es textual. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder seguir adelante. Gracias por no dejarme sola. Mis amistades, mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo. Te lo contó en Instagram. Y después dice, sufrí mucho, como también luché. Hoy mi historia de terror se vuelve mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad, basta de abuso, basta de violencia. Y el remate es, hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Uh-huh. Y bueno, en realidad, si hay un debate como para hacer, ¿no? O un tema que abordar es, digamos, cómo se maneja este tema en el fútbol en general y cómo lo manejó Peñarol en particular con el concepto ese de hay un violador menos en la cancha, ¿no? Y vos mencionabas el partido del domingo, ¿no? Y claro, por ejemplo, en la conferencia de prensa, no sé si lo tenés por ahí, Cecitar, en la conferencia de prensa, que a ver, típica transmisión de un partido como lo que fue el domingo, ¿no? Sabiendo que se viene la final, te pones a especular, bueno, cuál puede ser el equipo, te toca hacer la conferencia de prensa y qué le vas a preguntar al director técnico, bueno, en quiénes está pensando, quiénes tiene pensado para la próxima fecha. Y esto es lo que le preguntaban ahí, escúchenlo.
Los lesionados y las bajas que vas a tener por expulsión, sí. ¿Qué pensás de Diego García? ¿Podrás tenerlo?
Sí, espero que sí. Estamos esperando, ojalá que pueda estar. Creo que hizo un buen partido y es un jugador que ha sido importante durante todo el año, así que bueno, ojalá que pueda estar para el domingo, porque precisamos de todos.
Y bueno, le preguntan qué pensaba Diego García. Ojalá que pueda estar, queremos que contar con él, sabiendo que tenía ahora esta fecha donde estaba en una causa judicial eventualmente por haber cometido un abuso sexual. Para que nos quedemos en el caso, ¿no? La denuncia se dio por, lo decía Sapo, hechos que se dieron cuando García era jugador de Estudiantes de La Plata, ella era jugadora de hockey, ese mismo club. Es un juicio que constó con 5 audiencias, declararon distintos testigos, entre ellos la denunciante y el denunciado. Marcelo Peña, abogado de la víctima, aclaró en distintas oportunidades que no iban por un resarcimiento económico, que querían la condena y justicia. Uno de los elementos clave fue un golpe en el pómulo que sufrió la denunciante y que la defensa de García aparentemente no logró explicar bien cómo se dio. Y bueno, distintos chats que hubo donde él expresó preocupación después de los hechos. Después Diego Bandín, el abogado de García, dijo que rechazaron hacer un acuerdo abreviado, que el jugador quería defender su inocencia, porque cualquier cosa que fuera otra cosa que salir inocente iba a perjudicar su carrera. Y bueno, no comparten esta sentencia que se dio ahora. Sobre el debate sobre cómo lo manejó Peñarol, bueno, por un lado, cuánta preocupación había realmente sobre el caso. Y después tenés el testimonio de Patricia López.
Para, antes con respecto a la parte judicial, ¿no? Porque obviamente habló el abogado de García después de conocerse, digamos, sí, la sentencia.
Dijo que no están de acuerdo.
Van a apelarla, eso está, es de perogrullo, pero sí, va a haber una apelación. Y hubo una crítica por el fallo basado en perspectiva de género y sin pruebas contundentes. Es decir, la principal crítica que le hacen al fallo del juez de La Plata es la falta de pruebas, que en estos casos, porque son difíciles, ¿no?, de juntar las pruebas, y también que estaba atravesado por la perspectiva de género y que eso lo había perjudicado a su defendido.
El fiscal había pedido 8 años, finalmente se le terminaron dando 6 años y 8 meses de prisión, de momento con prisión domiciliaria, más allá de que se había pedido prisión efectiva. Estos es una posibilidad que la defensa de la víctima, la abogada o el abogado de la víctima termine también apelando, porque lo que se esperaba era una prisión efectiva.
Efectiva, sí, querés, Jorge, ahora vamos, porque fue la verdad que para que siguió el contrato de Diego García en enero, cuando lo incorporan a Peñarol, fue realmente un contrato atípico porque participó la Secretaría de Género de la institución, se dieron todas esas polémicas de, bueno, si estaba bien o mal incorporarlo o no.
Tenías el antecedente de Nacional, ¿no?
Uh-huh. Claro, tenías el antecedente de Nacional donde ahí...
Que dijeron que no, y bueno, ahí está... Por lo pronto, tenías un antecedente previo del otro grande diciendo, bueno, mirá, con esta persona nada. Habló Patricia López de la Comisión de Género Aurinegra y... Si les parece, porque ella comentó cómo se fue dando esa conversación desde el principio. Como decís vos, Zapo, fue una negociación absolutamente atípica. Y bueno, ella fue entrevistada en Cara Deportiva y ahí lo que decía era que desde el principio la recomendación era no traerlo y después se llegó como a esta cláusula de la que podemos hablar ahora.
Nosotras, desde que pasó todo esto, yo sabía que se quería traer al jugador. Bueno, tuvimos instancias de comunicación con abogados, con Jorge Barrera, que también le agradezco, nos trató de instruir un poco en el tema. También tuvimos hablando en su momento con el director técnico, con Diego Aguirre, más o menos para explicarles qué era lo que nosotros pensábamos, qué es lo que creíamos que era más acorde y mejor para el club como institución. Independientemente de lo que ya sabemos, bueno, que hoy en día ya tenemos un fallo, pero nada, también como de poder cuidar al club en cierto sentido.
Sí, claro.
Y las sensaciones son encontradas, por eso te digo, en el sentido de que bueno, nada, nosotros creemos que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Nosotras no somos quien para decir que un jugador venga o que no venga, pero en esta particularidad lo que nosotros dijimos fue que recomendábamos que no llegara ningún jugador en estas condiciones, pero bueno, nada, lo que se logró fue hacer la cláusula, que por suerte y espero que no tengamos nunca que tener que utilizar una cláusula de este estilo. Bueno, nada, que es lo que hoy en día nos hace que el jugador tenga que rescindir el contrato.
¿Para vos esto mancha la reputación, el nombre de Peñarol?
Yo creo que, no sé si la palabra es que mancha. Uh-huh. Creo que se tendrían que haber tomado otras precauciones que no fueron tomadas.
Bueno, ahí está. No recomendaron de Secretaría de Género del Peñarol y también quizás no hicieron todo, no se tomaron todas las precauciones que se podrían haber tomado. Eso es lo otro que dijo.
Sí, lo que se había establecido era, y que ahora uno entiende que va a entrar a regir de manera automática, es que el contrato incluía una cláusula establecida para romper vínculos con el jugador si existían avances en esta causa, que es lo que acaba de ocurrir, con lo cual García estaría dejando de ser jugador de Peñarol, más allá de que ahora, con esta condena de por medio, tampoco tiene mucho sentido que lo sea, ¿no?
Sí, si uno va al comunicado, no sé si lo tenés, Jorge, pero el comunicado que sacó Peñarol después de tomar la decisión de contratar a García...
No tengo mal.
Esto fue a principios de enero, ¿no? Decía, al igual que ocurre en el inicio de toda temporada, Peñarol trabaja en la conformación del nuevo plantel que defenderá nuestros colores a nivel local e internacional para seguir construyendo la historia de nuestro club. Ese era el contexto. Bueno, estamos armando un plantel nuevo. En ese marco, y ante el arribo del futbolista Diego García para integrarse al plantel principal del fútbol masculino de la institución, Peñarol deja constancia de que la contratación se realizará habiendo analizado en detalle todos los aspectos concernientes a su trayectoria futbolística y considerando la evolución del proceso judicial en curso que mantiene en Argentina. Sobre lo futbolístico, decía que representaba un aporte valioso en términos deportivos para el plantel y respondía a una solicitud del cuerpo técnico comandado por Diego Aguirre, es decir, Aguirre lo pidió. A esos efectos, tanto el entrenador como Peñarol, a nivel institucional, evaluaron la oportunidad de la contratación con especialistas en derecho. Y ahí aparece justamente lo que dice Nico, ¿no? Porque dicen que tomaron en cuenta las previsiones del caso con la Secretaría de Género del Club y resolvieron justamente incluir esta cláusula de rescisión de contrato frente a cualquier avance que este proceso judicial tenga. que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Claro, y pasa que Alejandro decía, Peñarol continúa trabajando a través del deporte como un factor de integración y sana convivencia, manteniendo el más firme rechazo a cualquier tipo de violencia y defendiendo al máximo el respeto a las personas.
Es una discusión, o sea, la estamos teniendo ahora porque, porque bueno, se dio este caso específico, ¿no?
Se dio en enero esta misma discusión, pero ahora se redijo.
Claro, es una discusión harto conocida que es cuando una persona está atravesando un proceso judicial, tiene la presunción de la inocencia, ¿no? Hasta que no tenga una condena, esa persona, en teoría, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, ¿qué pasa con esa persona a nivel de, bueno, la percepción pública?
Su derecho al trabajo.
Su derecho al trabajo, lo laboral. Y ahí tenés distintas interpretaciones, ¿no? Está el que te pone una vara ética, moral, como quieras, que te dice, a una persona, ya con la denuncia me alcanza para decir, esta persona no la quiero en este trabajo. Está esa vara. Está la vara legal que dice, no, esa persona tiene una presunción de la inocencia, entonces, hasta que la justicia no lo encuentre culpable, yo no voy a actuar antes que la justicia, entonces, yo no lo voy a hacer. Y después hay un interés como comercial también, ¿no? Que porque esto está atravesado, yo sé, en caso de marcas importantes, ¿no? La famosa teoría de la cancelación, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, hay personas que están en teoría libres, porque no tienen ninguna condena firme, pero tienen tal escarnio social que ninguna marca ni ningún trabajo los va a querer contratar. Bueno, ahí tenés un tema, que no es menor. Yo qué sé, en el caso de Peñarol, ¿lo podés pensar como una marca? Y bueno, seguramente sí. Pero como institución deportiva, que en teoría tiene, no sé, valores, ¿no? Una visión del mundo, etcétera. Bueno, vos te podés plantear, bueno, ¿está de acuerdo con lo que nosotros representamos tener una persona que está atravesando este proceso, sí o no? Discusiones igual en el mundo del fútbol son como, vieron que está capaz que la damos ahora en abstracto y parece una discusión de avanzada, de feminismo de la tercera ola. Peñarol hace un tiempo estaba discutiendo si sacar represores de la dictadura del padrón de afiliados, ¿no? O sea, el fútbol como que a veces, muchas veces, estas discusiones las corre de atrás, pero tarde o temprano le va a llegar a todos los lugares. Llegó a los medios, llegó a todos lados. Eventualmente las instituciones del mundo de fútbol se tienen que empezar a plantear este tipo de cosas, de cómo pararse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y nunca hay una vara exacta de qué es lo que hay que hacer, porque siempre hay gente con opiniones muy diversas.
En el caso de Peñarol, y voy al párrafo en particular que habla de lo que debo decir, Jorge, ¿no? Habiendo manejado las previsiones del caso con la Secretaría de Género del club, hemos resuelto reafirmar nuestra confianza en el cuerpo técnico mediante la confección de un histórico y atípico contrato, haciendo prevalecer la presunción de inocencia y el derecho al trabajo del jugador, pero cuidando los valores del club, con la posibilidad de rescindir dicho contrato frente a cualquier avance que este proceso judicial tenga. Es decir, eso fue lo atípico del contrato. Que es perogrullo en realidad, ¿no? Si a vos.
No, pero eso fue patear el problema para adelante, ¿no? Pero, fue decir, mira, te contrato ahora que vos estás bajo este escrutinio y que la gente nos cuestiona si estamos contratando un potencial violador. Nosotros vamos a poner una cláusula que dice que si efectivamente se demuestra tu culpabilidad, pero es como una cláusula que en realidad, o sea.
No, es la cláusula de.
Nadie lo hubiera contratado.
Es la cláusula de presunción de inocencia, que también es la misma cláusula. Yo no sé si Liverpool, no tengo ni idea, realmente no lo sé si
Liverpool o
Patronato también incluyeron una cláusula de este tipo cuando lo incorporaron, o el Emelec, cuando lo incorporaron a García. Eso la verdad que no lo sé. Acá tomaron el camino de la presunción de inocencia y el derecho a trabajar,
sí, claro.
mientras seas inocente. Es obvio que una vez que tu jugador es condenado, no lo vas a sostener en el plantel.
Nadie lo sostendrá, ¿no? Sí, por lo menos no podría estar jugando.
Claro, lo único que sí que incorporaron en el contrato. Capaz que otros clubes, por la vía de los hechos, si se condena el jugador, le rescinden el contrato y no lo ponen en letra.
Legal no es el tema. El tema, en todo caso, sería ético, moral o los valores de Peñarol. Si podemos encontrarle, ¿no? Si podemos encontrarle qué es los valores Peñarol, si esto estuvo alineado o no con eso. Y vieron que le preguntaron a la integrante de la Comisión de Género si esto manchaba a Peñarol. Y ella misma te da a entender que entiende que no, que entiende que en definitiva no, porque bueno, una cosa son las instituciones y otra cosa son la gente que toma las decisiones, ¿no? Vos podés no estar de acuerdo con algo que hace una directiva, si contrata a alguien o no, si está bien o no. Otra cosa es si eso manchó a toda una institución, no sé.
Sí, después están los pormenores que vos vas, digamos, porque ahora es el juicio, pero vos también podías ir siguiendo el caso a lo largo del tiempo, ¿no? Porque fueron varios años antes de llegar al juicio definitivo. Ahí lo que llegó a declarar el abogado muchas veces es que el abogado de la víctima es que hubo un intento de parte de la defensa de García llegar a un acuerdo económico en distintas instancias, algo que la familia de la víctima y la propia víctima rechazaron porque no estaba de por medio ese interés, sino simplemente que sea justicia.
Exacto. También el tema ahí, ¿no? De que en estos casos a veces los acuerdos económicos son vistos como un bueno, está lo que... El acuerdo económico, ¿qué es lo que genera en esta situación? Genera que mucha gente a nivel público diga, bueno, entonces no era tan así la cosa, ¿no? Porque lo arreglaron con plata y ya está, ya quedó por ahí. Cuando en realidad a veces esos casos son muy tortuosos y las víctimas que les pasa algo tienen que poner en la balanza qué hacen, si quieren ir a fondo en un juicio que se puede perder y donde capaz que eventualmente no conseguís nada. Y a veces te puedes encontrar con que tenés del otro lado, no sé, una defensa pesada, cara, difícil. Entonces,
con un caso que se vuelve público y
eso te pega a vos. Uh-huh. Probablemente si vos vas contra una persona pública, su fanaticada te va a caer a vos y te van a hacer presión. Entonces, yo qué sé, desmerecer lo del acuerdo económico a mí me parece como que...
No lo planteaba por ese lado, sino por el lado contrario, por el lado de quien ofrece el dinero. Si efectivamente, como dice la defensa de García, no había ninguna
prueba que no contundente pasó, claro,
de por medio, sí. Simplemente la aplicación arbitraria y antojadiza, una perspectiva de género que asumo la interpretan como declarar culpable siempre al hombre en cualquier pleito, claro, si no hay ninguna prueba, en realidad no estarías tan inclinado a llegar al acuerdo económico rápidamente, ¿no?
Sí.
El relato en su momento de la víctima, porque no lo dijimos con detalle, es la víctima concurrió a una quinta junto a unas amigas al llegar de noche, cuando la joven estaba esperando dentro de la casa para ingresar al baño, aparece Diego García, la toma del brazo, la entra al baño, cierra la puerta, la da vuelta, la tira contra la pared, ahí se golpea en el ojo izquierdo contra la pared, esa es la importancia de ese... De esa herida que se constató, y al día siguiente sufre ataques de pánico, cuenta lo sucedido a su familia y ahí es que llaman a una ambulancia y la acompañan a hacer la denuncia, que en el juicio se presentaron por lo pronto un par de audios por parte de la defensa de que ella había enviado justamente a lo largo de esa noche luego de lo ocurrido solicitando ayuda como parte de las pruebas que se presentaron ahí.
Sapo, nuestro hincha de Peñarol designado. Yo sabes que te acompaño. No, qué oro y carbón recorre mis venas. Pero la gente le interesa la opinión de Sapo.
No, creo que no.
¿La pelota aurinegra se mancha, Sapo?
Yo creo que acá no hay. Acá estamos, entramos en el terreno de los judiciales, ¿no? O sea, que esté, digamos, enmarcado, digamos, es una persona conocida que acaba de ser condenado por violación. O sea, que sea en el fútbol o en otro ámbito. Si estuvo bien Peñarol o mal en contratar a Diego García, no sé, Jorge, la verdad que por lo pronto sí se discutió en su momento, sí se incluyó esta cláusula de rescisión, a la luz de los hechos, capaz que se tenía que haber tomado más en cuenta lo que recomendó la Secretaría de Género. Eso te puede quedar como, digamos, en el debe.
Es la opción que te blinda más, que blinda más a las instituciones y perjudica más a los individuos, ¿no? O sea, la opción de decir hasta que no haya una condena firme, yo le garantizo el derecho a laborar a esta persona, es la que protege más al individuo.
Sí,
pero es la que, pero después, si esa condena ocurre, puede manchar a la institución.
Porque vos,
es interesante lo que planteas, porque ¿qué dijo en su momento el expresidente de Nacional, José Fuentes? Dijo, es un tema sensible y uno no puede estar ajeno a la sociedad donde vive. Me ha apoyado en gente que confío mucho y con la que converso cada vez que tengo que tomar decisiones importantes. Charlé con esas personas estos últimos dos días y luego de eso llegué a la conclusión de que esto es lo mejor para el club.
Y bueno, tomó la decisión diciendo, bueno, este es lo que me va a servir más a largo plazo, porque la otra... Y es una decisión que castiga al individuo, ¿no?
Porque
el individuo que está esperando a demostrar su inocencia eventualmente y bueno, te quedas sin trabajo.
Es un tema que digamos, porque denuncias contra jugadores, ¿no? Que los clubes sostuvieron igual.
Está lleno.
Sí, claro. O sea, también tenés que mirar, digamos, el árbol acá, ¿no? O sea, estaba más avanzado que en otros casos, que no por arriba de otros casos bastante connotados del último tiempo, porque porque de otras cosas esas denuncias fueron levantadas, pero... tuviste clubes que se dieron sosteniendo hasta que no se demuestre lo contrario a sus jugadores Mientras atravesaban un proceso judicial o por lo menos una investigación.
La situación es como discusión, entiendo los puntos que pone Jorge arriba de la mesa y son absolutamente recibo, ¿no? La presunción de inocencia, el derecho al trabajo, y en la medida de que hay un proceso que va a su curso, bueno, ¿hasta qué punto le vas a cortar la posibilidad a esa persona de trabajar? La contracara de eso es la víctima que está en medio de un proceso judicial larguísimo, sufriendo las presiones de la exposición pública del tema y teniendo que enfrentarse una y otra vez a una persona que es pública, que tiene echada atrás, digamos. Es una situación muy, muy, muy compleja de dirimir.
Que esa lógica, que ahora, esa lógica,
por suerte, falló la justicia y resuelve la discusión, más allá de que, de nuevo, miren lo que son los procesos. Esta es una denuncia de febrero de 2021. Llegás a la condena hasta ahora, o sea, jugó el domingo pasado un partido.
Sí, totalmente. Y en el medio, ya te digo, pudo viajar, o sea, pudo sortear las restricciones originales que tenía de no salir del país, etcétera, etcétera. Puede desarrollar su carrera.
Cambio de tema. Uh-huh. Hablando de inocencia, ¿se imaginaba ayer el presidente de la República, Yamandú Orsi, las repercusiones que podía tener una declaración de apenas 5 segundos? Ayer fue un día de agenda muy intensa para el presidente. Entre otras cosas, Orsi participó del cierre anual de las actividades de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Estuvo junto al embajador de ese país, Lu Rinaldi, y justamente después de ese evento dio una rueda de prensa a Yamandú Orsi. Cecitar, si lo tenés por ahí, vamos a verlo. Se dio este momento, capturado con la cámara de Leo Sarro, César. Es la primera declaración que hace Yamandú Orsi, y dura, como ya les dije, aproximadamente 5 segundos, ¿no? Para el que no la escuchó todavía, no la vio, miremosla.
¿Un nuevo fallecimiento de un policía tuvo comunicación con el ministro?
No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco porque hoy no he parado desde que arranqué, desde que empecé.
Presidente, además, le pregunto sobre, le vuelvo sobre Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? El embajador hablaba de...
Ahí duró lo que un suspiro, ¿no? Y el texto con el que acompañó Leo Sarro Press, tal vez el de todos los reptiles del asfalto, el más rápido en hacer los recortes y ponerlos en redes. Leo Sarro puso este texto acompañado del video, ¿no? No tengo ni idea, no sé a qué te refieres, de verdad lo desconozco. No he parado desde que arranqué, dijo Orsi a las 14:30 aprox sobre el fallecimiento de un policía que aparentemente se resistió a una rapiña la pasada madrugada en Playa del Cerro. Ese es el texto con el que acompañó Leo Sarro el video y estaba hablando de, para la gente que no lo conoce, ¿no? Estamos hablando del caso de César Ferreira, un cabo de 30 años que fue asesinado en la madrugada del lunes por delincuentes que pretendían robarlo. La noticia impactó por distintos motivos. Bueno, era joven, estaba 5 días de cumplir 31 años, tenía hijos chicos, uno de 12, uno de 6, una de 6. Figuraba en el programa Comunidad Educativa Segura, este programa de patrullaje alrededor de los centros educativos. Y previo a su fallecimiento, valió a los delincuentes para resistir la rapiña. Uno murió, el otro resultó herido. Cuando la policía llegó, se encontró con uno de los delincuentes que estaba muerto. Él estaba herido también junto al otro. Lo llevan a los dos al Hospital del Cerro. Y bueno, ahí lamentablemente falleció. A partir de esas declaraciones de Orsi, empezaron a aparecer críticas con respecto a, bueno, el presidente dice que no sabe nada sobre la muerte de este policía. ¿Qué pasó? Uno de los que lo criticó fue, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que los dirigentes de la coalición republicana ha sido el que se perfila más con estos temas vinculados a seguridad, por su pasaje por el Ministerio del Interior, y se despachó largo y tendido en redes sociales. Yo les voy a leer un fragmento textual de lo que dijo. Puso: la respuesta del presidente de la República al ser consultado sobre el asesinato de un policía fue: no tengo ni idea, no sé a qué se refiere. Y eso expone un problema gravísimo, la fractura evidente en la comunicación dentro del propio gobierno. ¿Cómo es posible que un hecho de esta gravedad no haya sido informado de manera inmediata por el ministro del Interior al presidente? Si el ministro del Interior no lo llamó, inadmisible. Si lo llamó y el presidente no recibió el mensaje, preocupante. Si no hubo mensaje ni aviso de ningún tipo, es directamente alarmante. Esto fue lo que ponía Nicolás Martinelli. Y se armó una polémica ayer, fue uno de los tópicos del día. La respuesta de Yamandú Orsi.
Pregunto yo, honestamente, ¿dónde se armó una polémica? Esto me parece una tarrajada, por donde lo mires.
¿La respuesta de esta?
Me parece politizar la muerte de una persona de esta forma, tan burda, porque la verdad que a Orsi le preguntaron, y la verdad, en todo caso, ponele que estuvieron mal en no comunicarla en su momento, quien se encarga de hacerle el brief de noticias en la mañana, decirle, vos, mirá que falleció un policía. Hacer política con esto me parece una tarrajada extrema.
Bueno, Yamandú Orsi habló del tema, Sapo. Te digo para que no pienses que es una polémica instaurada por mí a partir de un tuit.
Claramente no sos vos, Jorge.
No soy yo, Sapo.
El que le redacta los tuits a Martinelli.
No soy yo. El propio Orsi habló horas después sobre este tema.
Sea Martinelli o sea alguien de Frente Amplio. Cuando se hace política.
Pero en este caso,
de seguridad sobre la base de muertos, de todos lados siempre me pareció una tarrajada. Y este caso es. Que hable Orsi.
Orsi le preguntaron horas después, en otra rueda de prensa, por su primera declaración. Esa de no sé, no tengo idea. Esto es lo que él explicaba.
Periodista me pregunta algo, yo tengo que decirlo la verdad. En ese momento no tenía la información, no la había leído. Si hay que pedir disculpas, se pide, pero fueron actividades desde la mañana hasta el mediodía. Eso fue a la salida de la reunión con la Cámara de Uruguay y Estados Unidos. Una colega de ustedes me pregunta, digo, desconozco de qué me está hablando, y creo que me parece que es lo que corresponde para con ustedes, que son trabajadores de la prensa, y para con la ciudadanía.
Bueno, la respuesta de Orsi es, básicamente dije algo que era verdad, que estaba en distintas actividades y la verdad que no lo pude ver, no tenía idea, entonces lo dije así, tal cual. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que les mintiera y le dijera sí, no sabía? No, les dije, no tengo idea. Después él habló en esa rueda de prensa, se sobreguesó con la familia, por supuesto, lamentó el episodio, dijo en qué estaban haciendo con respecto al tema de la policía y la seguridad. Por ejemplo, el sindicato policial, a partir de estos hechos, habló de, bueno, pidió más seguridad para la propia policía. Y le preguntan por las críticas, concretamente le preguntaron por la de Martinelli. Y acá vino la respuesta de Orsi, ¿no? A los que le endilgaron esto. ¿Qué les contesta? Escúchenlo.
Parte de la oposición, concretamente el exministro Martinelli, dijo que esto que había pasado y que usted describía recién, que no había leído el mensaje, revela de alguna manera una mala comunicación entre
usted. Que piense lo que quiera Martinelli. Que piense lo que quiera. Creo que hoy no podemos hacer política menor de un problema, de una situación tan dolorosa. Yo no me voy a prestar para eso, y tiene todo el derecho del mundo de pensar y salir a decir lo que quiera. Yo jamás voy a utilizar la muerte de alguien para sacar rédito o sacar o pasar boleta. Por favor, el día que lo hagan, por favor, ustedes mismos me lo hacen saber.
Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con el presidente. ¿Qué crees que te diga, Jorge?
Es de recibo.
Es de recibo. Después, si tiene mala comunicación, bueno, capaz que tiene que revisar si la persona que le hace el brief matutino de noticias relevantes, bueno, no se está comiendo alguna noticia, pero más que eso, Jorge.
A ver,
que esto sea sintomático de la forma en que maneja la seguridad.
Sí, claro.
Lo primero, me parece que tenés muchas otras cosas de las que agarrarte que si Orsi sabía o no que habían asesinado.
Pues sí que puedes pegar por otro lado, si quieres pegar.
Sí, claramente.
No, y es bravo por dónde calza los puntos a la hora de tener discusiones a propósito de este tema, ¿no? Que es un tema sensible, histórico en el relacionamiento de los partidos políticos. Si ante episodios así se generan ese tipo de apreciaciones, es muy difícil cultivar el clima para que el diálogo después se dé y llegues a algunas definiciones en conjunto, ¿no?
Para mí, o sea, Orsi, evidentemente la declaración no es feliz. La de que te preguntan por una muerte de un policía y decir, no sé, no tengo idea, nunca va a ser una declaración feliz de que la gente va a festejar esa declaración. Jamás. La gente va a decir que es horrible, ¿no? Y ahí después verás qué tan serio es eso, o si no es tan serio. Me parece que la respuesta de Martinelli desvió el foco de la situación, porque el foco era si Orsi está informado o no de las cosas que pasan, etcétera. Después el foco pasó a ser si está bien hacer política en base a la muerte de un policía. Me parece que Orsi inteligentemente, o sea, ahora en la respuesta que da, termina poniendo el foco en otro lado, que es, acá el problema no es que si yo llegué una hora antes o una hora después a saber un tema particular, acá el foco es que estamos haciendo política con la muerte de alguien. Yo creo que él, o sea, logró desviar el foco rápidamente, ¿no?
Está, pero lo que pasa es una cuestión de estado máximo que se entere una hora después o una hora antes. O sea, ¿va a cambiar en algo la tragedia que nadie le saca relevancia a la situación, el hecho de que él lo sepa o no lo sepa?
Para mí no, o sea, cambia, no cambia
seguro,
los hechos.
Seguro que era mejor que lo supiera que no lo supiera. Claro. Eso es inocultable.
No cambia los hechos, te cambia la percepción pública, ¿no? Sos un policía y ves al presidente que ante la muerte de un policía lo agarran diciendo no sé, no tengo idea, te pega. O sea, te cambia la percepción pública. En los hechos, en el manejo de la cosa pública del Estado, ¿cambia en algo? La respuesta es no. Supongo que te puede cambiar en algo vinculado a la percepción pública y la idea que vos podés llegar a tener como policía de cuánta atención le prestan estas cosas en la cúpula del gobierno.
Todo depende de la maneja que le des.
También, si vos estás manejando todo el tiempo con estos temas, se vuelve un estado de situación.
Seguramente ahora haya conversaciones con el equipo y lo coachen para que no diga como respuesta auténtica, no tengo ni idea, ¿no? Que obviamente en boca de un presidente...
Es fuerte.
Digamos, no es la respuesta ideal, pero no deja de ser la respuesta verdadera. O sea, el presidente de la República, al igual que el anterior, hablan bastante, ¿no? Con la prensa. Casi todos los días conversan en rueda de prensa.
Y en distintos horarios también,
y
¿no?
En distintos, bueno, pero en este caso te queda la duda de si la segunda salida no tuvo que ver porque la primera había generado el episodio.
La segunda,
¿no?,
salida fue para...
Si no, en general, a veces pasa que igual que habla más de una vez por día, pero a lo que voy es, en un contexto, y para mí es deseable que hablen, la discusión sobre si habla mucho el presidente es una discusión, en todo caso, para el oficialismo y la oposición. Como desde el periodismo celebrás que los presidentes, porque también incluyo al anterior, hablen con frecuencia ante los medios. Eso lo que puede pasar es que a veces le preguntes por temas que no tenga conocimiento. Obviamente es mucho mejor una respuesta en la cual disimula más el desconocimiento que tiene, pero sin que te llegue a mentir. O sea, en definitiva, no había otra respuesta posible en ese contexto en el cual él no sabía de qué se estaba hablando que decir que no lo sabía. ¿Lo pudo haber planteado performáticamente de una forma más elegante? Yo qué sé. Capaz que sí, no hace el fondo del asunto. No iba a revivir el policía porque estuviera enterado una hora antes.
Esa fue una de las polémicas, sapo, de ayer. Uh-huh. Polémica baja, si la queremos catalogar por ahí. Terraja, dirán algunos comunicadores.
Hay que acertar, Jorge.
La polémica de hoy, si yo te pregunto, sapo, en economía, en materia económica, un Mario Vergara y un Martín Valcorba, para vos, ¿son dos polos opuestos o están alineados? No,
de hecho,
Martín Valcorba fue asesor de
la bancada
de Vergara. Pertenece al mismo sector que Fuerza Renovadora, si no me equivoco. Me animo a decirte que es cínico. Es decir, y son sereñistas, o sea, del gran paraguas sereñista, seguro que son.
¿Son Astori Vergaristas?
Son Astori Vergaristas, es decir, comparten sector, comparten, digamos, paraguas político, seguro, capaz que Fuerza Renovadora, Nico me mira con cara.
No tengo claro cuál es la... O sea, si vos me decís, ¿a quién asociás a Martín Valcorba en la legislatura pasada, cuando era asesor de la bancada del Frente Amplio, te decía, sí.
A Mario Vergara.
No tengo claro si tuvo un rol orgánico en Fuerza Renovadora, pero no lo tengo claro yo, capaz que es así.
Te diría que están, seguro que con sereñistas, sí.
Entonces, sapo, te vas a choquear cuando yo te diga que, hablando del 1% de la propuesta del PIT-CNT para grabar más al 1% más rico de los uruguayos, opinan distinto. Mario Vergara a favor del 1%. Bueno, esa es la polémica del día de hoy. Después de la tanda te vas a enterar de todos los detalles.
Vamos a...
No matices ahora ni el contexto. No, dejá el gancho.
No, porque tenemos una entrevista sobre lo que pasó ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República. Es donde se presentó esta propuesta para aplicar esta sobretasa al impuesto al patrimonio del 1%.
¿Quiénes vienen?
Propuesta del PIT-CNT. Viene Alejandra Pico, que es la coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte. Y viene Gustavo Viñales, que es del laboratorio fiscal de CIMBE, que también, digamos, una persona también históricamente vinculada a los temas tributarios, para hablar sobre esta propuesta, de alguna forma argumentar a favor de esta propuesta, y tenés en la previa ya al Ministerio de Economía, al subsecretario de Economía, que pertenece, digamos, a la misma sensibilidad política que el intendente de Montevideo, con opiniones divergentes sobre este tema.
Pero antes de eso, tenemos que escuchar el arranque del sapo. Ayer viniste en un modo reggae. ¿Hoy?
El Piña me
¿qué?
Cuestionó que sonara Jimmy Cliff ayer, al arranque. Más popular que Jimmy Cliff.
Un poco de razón tiene, güey.
¿Por qué? Por la forma en que lo presenté, capaz. No por la música que pasé. Porque ayer creo que sonó... Son un tema conocido de Jimmy Cliff.
En realidad fue porque hoy retomé tu homenaje y pasé un tema de Jimmy Cliff en la mesa.
Odiado.
Entonces se retomó el tema.
¿Qué tema pasaste? No pasaste un clásico, claramente.
Sí, pasé un clásico.
Clásico.
I Can See Clearly Now.
Temazo. Sonó ayer.
Pero no había sonado entero.
No, sonó un cachito, así tipo tú. Tres segundos.
Yo me voy del estudio y ustedes cortan las canciones.
No, mientras estabas
eso
hablando.
Me estoy enterando ahora.
No, fue uno de los que.
La puso de fondo,
para cerrar, claro. Fue uno de los que picamos mientras que estabas hablando.
Exacto.
Entonces hoy lo tiré entero.
Pero el señalamiento del Piña tenía que ver con que la elección era rebuscada o que con una apreciación estética.
Que Jimmy Cliff no se sentaba en la mesa chica del reggae.
Ahí va, eso. Está
en la mesa chica del
que
reggae.
Que para el Piña era Bob Marley, Peter Tosh y nadie más.
Pero la persona que...
es una mesa chiquita.
Para el Piña, si está escuchando y si no que escuche esta grabación... Año 1962, Bob Marley tenía 16 años, 15 años, cantaba algo, rasgaba una guitarra. ¿Quién lo agarra y le dice, pibe, vení, yo creo que estás para grabar una canción? Y lo llevó con Leslie Kong, el productor de reggae y rocksteady de la época. Jimmy Cliff, lo llevó de la mano, lo hizo grabar. La primera vez que grabó algo Bob Marley fue gracias a Jimmy Cliff. La primera persona que tuvo un hit de reggae a nivel global fue Jimmy Cliff. Bob Marley, ¿cuántos palacios peinó y llenó? Ninguno, Jimmy Cliff uno. Listo. Con eso cierro mi defensa de Jimmy Cliff y pasamos a escuchar a alguien que obviamente influenció a Jimmy Cliff, que es Joe Strummer, el cantante de los Clash, que tuvo una carrera solista también muy importante, y de ahí sale, de esa carrera solista sale Trash City.
Fácil desviarse.